Enciende los fogones. Comienza Cocina Más Cope con Pedro González.
Hoy Famadesa nos trae la respuesta a por qué los jóvenes tienen miedo a pedir carne en la carnicería. Hablaremos de mujeres singulares en la gastronomía malagueña. Averiguaremos cómo se presenta la temporada de Narbona Solís. Y desde 3345 Mitjana, hoy nos harán lomo de salmón con tamarindo y tagliatelle a la huancaína ahumada. Pariente nombre. Con todo eso sobre la mesa, comenzamos.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
Nuestros caminos se separan, se cruzan, se entrelazan, pero nunca pierden de vista el objetivo: conseguir que la calidad tenga un sabor, nuestro sabor. Industrias Cárnicas Famadesa, el sabor de la calidad. Famadesa.es.
En Cope Más Málaga, Mercados y Comercios, con Pedro González.
Pues lo dicho, vamos a acercarnos a esta Famadesa a ver si nos dicen por qué los chavales, los jóvenes, tienen miedo a pedir carne en la carnicería. Es responsable de comunicación de Famadesa, Carolina Guerrero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Buenas tardes para ti y los oyentes.
¿De verdad que los jóvenes tienen miedo a pedir carne en las carnicerías? No me lo puedo creer.
Bueno, eso es lo que se ha hecho viral, es decir, lo que se ha movido muchísimo esta semana en redes sociales, tanto que ha saltado incluso a las principales noticias de medios nacionales. Y todo vino porque una influencer, es decir, para quien no lo sepa, pues una persona que en redes sociales tiene un posicionamiento muy bueno y es escuchada y leída por numerosos seguidores, pues dijo, ella tiene como un poquito menos de 30 años, y dijo, para mí mi mayor miedo, que cada uno tiene el suyo, oye, es enfrentarme a ir a una carnicería y comprar, porque no tengo ni idea. Entonces tuvo respuestas de todos los tipos, tuvo respuestas de sus coetáneos diciendo, ay madre, que a mí me pasa lo mismo, qué vergüenza, y es que no voy. Y tuvo respuestas de gente más mayor, de otras generaciones, diciendo, hija, ponte las pilas, ¿no? Entonces, la mejor respuesta, ¿sabes quién se la ha dado?
¿Quién?
Los mismos carniceros. ¿Y cómo lo han hecho? Pues mira, lo han hecho a través de la asociación que les representa, que es Cede Carne, y han estado súper rápidos y han realizado, se han grabado, que hoy día pues todos de alguna manera podemos grabarnos un vídeo, han grabado vídeos personales desde sus tiendas carnicerías y han animado a toda esta generación a decirle, oye, no nos tengáis miedo, y al revés, aprovecharos de nosotros, que estamos aquí disponibles para enseñaros si no sabéis.
Claro, es que los pobres van a la carnicería, ven allá al carnicero con tanto cuchillo y tanto afilar y tanto tal, y eso le da miedo a cualquiera.
Yo creo que es más que miedo, yo creo que es vergüenza escénica, ¿no? Sí, aquello de decir, cuarto y mitad, que decía mi abuela, ¿no?
Correcto.
Ay madre, cuarto y mitad, ¿qué es? ¿No? ¿Qué es cuarto y mitad? me sorprendían algunos audios en los que, porque hubo una entrevista muy buena a un carnicero en una emisora de radio, y decía el hombre que, por ejemplo, cuando se acercaba a alguna persona así más joven, estamos hablando entre los veintipoco años y los 30, ¿vale? Un poquito más de 30. Decía, te das cuenta enseguida cuando lo tiene como muy estudiado, dice, porque o llega siempre, siempre, siempre y te pide un cuarto de todo, ¿sabes? Pero nunca te dice 250 gramos.
Claro.
O dicen que una forma muy típica que tienen de pedir también es, me das cuatro filetes de lomo, me das cuatro filetes de cabezal, me das cuatro filetes o cinco filetes, es decir, por unidades, ¿no?
Bueno, eso tampoco está mal, quiero decir, eso yo lo hago mucho también, o sea, porque además yo al final cuento por la cantidad de gente que vamos a comer. Si vamos a comer dos y los filetes son más grandes, pues pido dos, si son más pequeños pido cuatro, y lo pido por piezas, no porque me dé vergüenza porque no se va a pedir la mitad del cuarto o lo que sea, ¿no?
Claro, pero porque tú no eres un millennial.
Eso sí.
Tú eres de la otra generación, probablemente tú, a ver, tú estás entre la generación X. Entonces, nosotros somos distintos.
Yo estoy en la
sentido.
Generación nosotros... Z, porque es la última ya que queda.
No, tú estás en la X, yo creo, ahí entre los del 65 y el 80, no lo sé, no lo sé. Entonces, bueno, al final, yo respeto mucho a la gente joven, respeto muchísimo, y nosotros, respetamos muchísimo cuando vienen a la tienda, cuando sí que podemos contar nuestra propia experiencia, que si bien es cierto que a la gente joven le cuesta un poquito más acercarse, bueno, pues ellos a lo mejor están más acostumbrados a directamente ir a comida envasada, a comida rápida de coger de un sitio y llevártelo, se acercan a una gran superficie, van al lineal y aunque haya un stand que sea de corte, estas grandes superficies que tienen pues pescadería, que tienen carnicería, ¿vale? Ellos van a ir antes al lineal donde ya lo tienen envasado y no se tienen que entretener, ¿no? Pues cuando a nosotros se nos acerca un grupo que coincide, la mayoría de las veces vienen también a por barbacoa y estas cosas, y este tipo de productos, hay que respetarle porque nadie nace enseñado. Y luego hay algo que ha cambiado mucho, que las madres que nosotras, y los padres, perdón, que nosotros somos hoy, no son los nuestros de hace 20 años. Es decir, probablemente yo como madre también, cuando tengo prisa, me llego a algún sitio más rápido y lo cojo. No me paro en el sitio, no tengo siempre mi comerciante de confianza que tiene una tienda pequeñita en el barrio al que yo voy con mi hijo y conoce mi nombre. Y esto es mi caso personal. No sé, por ejemplo, si a ti te puede ocurrir igual, ¿no? No todos vivimos en barrios como muy céntrico, sino que muchos de nosotros vivimos a lo mejor en espacios donde ni siquiera existe ese comercio de proximidad, porque vivimos en zonas más a las afueras de las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, culpabilizar y demonizar a esa generación, que eso también ha ocurrido durante esta semana, a esa generación a la que no tenemos muy claro por qué a veces se demoniza de una manera negativa continuamente cuando al final todas las generaciones convivimos y de todas podemos aprender, porque si bien de ello nos podemos quedar con que tienen más capacidad de adaptación al cambio, valoran mucho más a nivel laboral, por ejemplo, el tener trabajo que les satisfaga personalmente y no solo económicamente. No tienen miedo a irse de un sitio y a empezar de nuevo en otra ciudad. Nosotros a lo mejor necesitamos más seguridad, ¿no? Un soporte más de tierra. Entonces, bueno, pues en esto de las tiendas carnicerías, pues ocurre lo mismo. Invitar a todos los que nos estén escuchando y a la madre, abuela, padre, abuelo, tíos, a que vayan con su gente más joven a esos comercios de proximidad para que, oye, pues habrá que apoyar ese tipo de comercio y sobre todo que al final aprendan a que un cuarto mitad es X o a que un cuarto son 250 gramos, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues dicho queda, perderle el miedo a los carniceros, que no os van a comer ni os van a sacar las tripas.
Para
Eso nada más que
nada,
lo hacen con
para
los
ayudar.
animalicos que luego nos comemos y ya está. Así que relajación y tranquilidad cuando vayáis a una carnicería a comprar carne y si no, pues preguntad que los carniceros también están para eso, para aclararos cualquier duda. Carolina, gracias como siempre, nos encontramos en 7 días.
Un abrazo y feliz
Igualmente,
semana.
igualmente. Una y 39 minutos de la tarde, seguimos hablando de gastronomía, pero en clave femenina ahora. Fíjate el titular, Mujeres singulares en la gastronomía malagueña. Vamos a hablar de esto. Miriam Ortiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada de saludaros y estar con vosotros.
Igualmente, cuando hablamos o cuando habláis en este caso de mujeres singulares en la gastronomía malagueña, ¿a qué os estáis refiriendo?
Pues mira, es un proyecto en el que estamos muy ilusionados porque desde Matiz hemos estado trabajando siempre con el producto malagueño y hemos constatado que hay un elenco de mujeres empoderadas, emprendedoras, que están dentro de diferentes áreas de la gastronomía malagueña. Entonces, las hemos llamado y les hemos dicho, queremos poneros en valor, queremos que el público os conozca. Y hemos llamado pues a tres bodegueras y enólogas mujeres que nos acompañarán la noche del evento, que es el día 1 de octubre. Hemos llamado también a una ceramista, que es María Monasterio, que es la que nos hace platos a nosotros y a restaurantes estrellas Michelin. Esperanza Peláez, periodista conocida malagueña que se ha dedicado a potenciar la gastronomía y el kilómetro cero. Y como unión de todos estos, bueno, y como productoras, Chelo Gámez, de la Dehesa de los Monteros, mujer emprendedora, que fue de las primeras que comenzó en este mundo, o Miriam Gálvez, de Caprisur, que es el chivo malagueño. Y entonces nos reunimos todas y Charo Carmona, chef de Antequera, de Arte de Cocina, y Nini Rivera, que es la jefa de pastelería de Bardal, con 2 estrellas Michelin y 2 soles Repsol, van a hacer un 6 manos con nuestro jefe de cocina, Pablo Molina, donde todos esos productos representados por estas grandes mujeres pues van a poder degustarse.
Uh-huh. Eso va a ser el día 1 de octubre, la tarde-noche, evidentemente, y ¿se sabe ya lo que van a cocinar o lo llevan absolutamente en secreto?
Sí. Bueno, tenemos el secreto está bien, ¿no? Porque también a la sorpresa ayuda, claro. Pero bueno, va a ser un menú degustación muy interesante, maridado con vinos de estas bodegas, servido en platos de esta ceramista. Y lo más interesante también es que platos de este menú se quedarán en la carta de Matiz durante el mes de octubre y noviembre para que la gente, nuestros clientes habituales, pues puedan pedir no el menú ya completo, sino probar estos platos que han hecho con tanto cariño y con tanta dedicación con productos kilómetro cero. Uh-huh. Vamos a tener, por ejemplo, por parte de Charo, una porra blanca que es fantástica, un guisillo de San José. Por parte de Pablo vamos a tener unos aperitivos que van desde la tartaleta de boquerones victorianos a la croqueta de presa ibérica de la Dehesa de los Monteros. Vamos a tener salmonete con salsa de pinta roja. Bueno, es un menú espectacular, pero sobre todo, bueno, y de por supuesto de Nini, vamos a tener un prepostre y un postre, porque una jefa de cocina que además aspira a convertirse este año en pastelera revelación en la próxima edición de Madrid Fusión, pues es una oportunidad poder probar algún plato hecho, algún postre de Nini. Uh-huh. Así que estamos muy ilusionados porque creo que reunir a tantas mujeres emprendedoras que han luchado por lo que creían, que han montado sus propias empresas y que son producto kilómetro cero y producto malagueño y mujeres malagueñas, el público tiene que saberlo y tiene que conocerlas.
Uh-huh. El 1 de octubre será la presentación oficial, será el momento en el que pongan en valor esos platos. A partir de entonces ya el público en general podrá probarlos en el restaurante Matiz, así que habrá que estar pendientes a ello para ver qué tal salen esos platos y qué es lo que vamos a encontrar en esa nueva carta. Mujeres singulares en la gastronomía malagueña, así que lo seguiremos porque me da la impresión de que esto es un punto de inicio y habrá más mujeres singulares que se dispongan a participar en esta iniciativa. Miriam Ortiz, gracias por atendernos y enhorabuena por lo mismo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
33-45, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Esto es Cocina Más Cope con Pedro González.
La 1:00 p.m, 45 minutos, seguimos en Cocina Más Cope y hablamos ahora de otro tipo de asuntos que tienen que ver con gastronomía gourmet y con vinos de todo tipo, de todas formas, de toda índole y de todos los lugares prácticamente del mundo. Evidentemente hablamos de lo que podemos encontrar habitualmente en Narbona Solís. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros con su responsable, con su gerente. Juan Carlos Narbona, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, como siempre, rodeado de vino y rodeado de buena gente.
Qué bueno.
Siempre estamos perfectamente, Pedro.
Me alegro muchísimo. Oye, estamos iniciando la temporada, como el que dice. Vosotros me imagino que también, no sé si cuando llega este momento, el mes de septiembre, más allá de la temporada evidentemente escolar, que todo el mundo sabe que comienza en esta época del año, si también vosotros, Juan Carlos, de alguna manera iniciáis temporada en Narbona Solís.
Pues nosotros, Pedro, realmente iniciamos temporada, terminamos temporada, porque cuando hablamos de etapas y de esas etapas del año, que si llega verano, que si llega invierno, termina el verano en Málaga, termina el verano en Cádiz, y para nosotros son zonas muy importantes, pero llega el momento de que también ya llega el invierno. Y llega Sierra Nevada, llega Córdoba, llega Granada, llega Sevilla, llegan otras etapas que se inicia para nosotros una temporada muy grande, muy importante, porque todo lo que es Navidades, temas de regalos de empresa, temas de esa restauración, de que esas comidas de Navidad, es para nosotros una etapa muy, muy importante.
Sin duda alguna, y además preparando eventos, porque sé que estáis ya con la cabeza puesta en el mes de noviembre y en ese nuevo encuentro de Narbona Solís, en el que se comparte un rato con amigos y con un montón de productores, sobre todo de vinos, ¿no?
La verdad que sí, estamos ya, de hecho, esta mañana trabajando con el equipo para esa edición, como yo le decía esta mañana, comentando con Nuria y con Rocío, las compañeras de marketing que se encargan de toda la organización de este evento, ya la número 20, ya que llevemos 20 salones ya del tema del vino y gastronomía, pues ya para nosotros, como yo digo, es una cosa muy, muy importante. Y además este año vamos a organizarlo en el Palacio de Congreso de Torremolinos, porque últimamente lo hemos hecho en hoteles, como el año pasado lo hicimos en el Hotel Lozano, que son buenos clientes, buenos amigos, pero llega ya muchas veces el momento que no tenemos sitio, que dejamos muchos proveedores que no pueden participar en el salón porque no tenemos sitio. Entonces este año pues vamos a hacerlo en Torremolinos, en el Palacio de Congreso, y la verdad que sí, organizando con todo ese elenco de vino, de bodega que vamos a tener, nacionales, internacionales, todos esos productos de gastronomía, todo ese tema de coctelería, con esos concursos de coctelería. La verdad que sí, ya preparándolo todo.
La verdad es que, como tú dices, os falta ya espacio después de 20 ediciones ya de este Salón del Vino y la Gastronomía. ¿Hasta dónde puede crecer los productos que suele ofrecer Narbona Solís? ¿Hasta dónde podrían crecer? Porque productos no faltan nunca.
Sí, yo me río mucho, Pedro, cuando hablo con el equipo comercial. Ahora estamos ya preparando el catálogo para 2025. Y yo lo hablaba el otro día igualmente con los compañeros de marketing para el tema del catálogo, de que tenemos que reducir, claro, la foto más pequeña, porque cada vez son más artículos. Tenemos dentro del catálogo de Narbona casi 14.000 artículos diferentes, entre vino, destilados, alimentación. Son tantísimos artículos que muchas veces nos vemos negros para meter algo nuevo, para introducir algo en el catálogo, porque son tantísimos productos los que tenemos. Pero igualmente, como son tantas novedades las que nos encontramos día a día, vamos intentando de ahí regularizar de que tengamos el catálogo lo más acorde posible.
Hombre, supongo que tampoco todo no entrará en el catálogo. Vosotros también probaréis la calidad del producto en un momento dado, sí. Lo testaréis para saber si son dignos esos productos de formar parte del catálogo de Narbona Solid, ¿no?
La verdad que sí, que eso, Pedro, lo trabajamos mucho. Tenemos un equipo muy bueno, tanto Hugo Sánchez en vinos, Miguel Fuente en alimentación. Aparte tenemos un pequeño consejo de cata, un pequeño consejo de prueba de producto, con nuestra nueva incorporación de Fernando Sevilla, para testar todos esos productos, como tú dices, y siempre se hacen muchas pruebas, se testa mucho para saber si puede estar en el catálogo con la máxima humildad, de que es un producto que encaje para nuestro cliente.
Uh-huh. Oye, Juan Carlos, ¿has probado últimamente algún vino que te haya llamado especialmente la atención o que te haya sorprendido? ¿Alguna novedad que puedas decir? Oye, esto me ha llamado, vamos.
Yo digo, Pedro, que estamos descubriendo vino todos los días. Estamos descubriendo vino todos los días. Yo tuve la suerte, y mira qué cerca lo tenemos, una de las bodegas nuestras, tuve la suerte el miércoles estando en Sevilla de catar un vino blanco que se llama Caníbal, un vino blanco que elabora nuestro socio y amigo Antonio Mérida, que lo elabora en Mijas, un vino de Chardonnay. Y lo estuvimos catando en el miércoles y te puedo decir que con los sumilleres, con la gente que estaba, catamos Caníbal blanco y muchos se sorprendían. Me decían, Juan Carlos, no puede ser que este vino se esté elaborando en Málaga. No puede ser que yo este vino no lo conociese. Y yo, con la máxima humildad, como son tantísimos vinos, le digo, pues casi estamos casi los dos iguales. Sí lo conozco, pero esta añada no la había catado todavía. Uh-huh. Y me parece que Caníbal Blanco, un vino espectacular. Una relación que le da precio muy, muy buena. Y sobre todo, lo que yo siempre digo, producto de la tierra, producto que elaboramos aquí en Málaga, producto que tenemos que defender nuestros vinos que tenemos ahí.
Pues ya sabes, apúntatelo, Caníbal Blanco. Esa es la recomendación que hoy le hemos sacado a Juan Carlos Narbona de los últimos vinos que ha probado, que le ha sorprendido. Y él tiene experiencia en esto de las catas como para saber exactamente de lo que está hablando. Como siempre decimos, cualquier producto de los cientos de miles que tiene Narbona Solís, ya sabes que lo puedes conseguir en narbonaonline.com. Pero si hay un sitio donde quieras atención personalizada, hay una tienda en el Centro Comercial Málaga, la plaza, donde ahí te atienden maravillosamente bien, te resuelven cualquier duda, sobre todo con respecto a tema de vinos, y yo lo recomiendo especialmente. Juan Carlos, gracias por atendernos como siempre y hasta la próxima.
A ti, muchas gracias, y a todo tu equipo, un abrazo muy fuerte.
Igualmente. Ahí estamos, abriendo las puertas de la cocina. Hoy vamos a abrir las puertas de la cocina del 3345 de la Plaza Midjana, porque allí es donde me voy a encontrar hoy a nuestro cocinero de cabecera. Tony Linares, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Vaya con la recetita que me tienes preparada hoy, porque ya nada más que el nombre necesita 8 folios. Lomo, lo decía al principio del programa, lomo de salmón con tamarindo y tagliatelle a la huancaína ahumada. ¡Vamos a ver, Tony Linares! Esto de la huancaína, ¿qué es la huancaína?
Vamos a hacerlo por partes, ¿no? Que el nombre es muy largo, ¿no?
Exacto.
Pues la huancaína es una típica salsa peruana, ¿no? Viene de ahí. Y la característica es que es una salsa muy sedosa porque se hace a base de leche evaporada, queso y ají amarillo, que le da el picante, ¿no? Y el color. Y luego va espesada con galletas, estas típicas que no tienen sabor, las galletitas neutras. Uh-huh. Ellos las espesan con eso. Nosotros en nuestro caso no la hacemos así, la hacemos de otra forma, porque le ponemos nuestro toque con un queso ahumado, que es la diferencia de digamos, la salsa tradicional.
Por eso es lo de huancaína ahumada, en todo caso. Bueno, pues aclarado lo que es la huancaína, que es lo que me preocupaba, ¿cómo hacemos este lomo de salmón en el 3345?
Pues muy sencillo. Tenemos en este plato tenemos dos salsas, ¿no? Como hemos explicado, la salsa huancaína, y por otro lado hacemos una salsa un poco más espesa, que es a base de tamarindo. Que el tamarindo es un fruto seco que nos viene en forma de pasta y tiene origen africano. y se caracteriza mucho porque es agridulce, tiene un sabor agridulce. Y depende del grado de maduración que tenga, pues a veces tiene un poco más de agrio o dulce, ¿no? A mí me gusta mucho personalmente el sabor que tiene. Y nada, hacemos una salsa con la pasta de tamarindo por un lado y luego la salsa huancaína, que la preparamos, pues como te he dicho, con nata, que es ahumado, ají amarillo y un poco de leche para rebajarlo. Y nada, el salmón es un salmón que nosotros limpiamos, sacamos la suprema y pesa alrededor de unos 180 gramos, 200 gramos. Es muy sencillito. Este lo pasamos por plancha y de mientras cocemos la tagliatelle, ¿no? Y tenemos que tener mucho cuidado a la hora de mezclarlo con la salsa huancaína, porque no podemos pasarnos de temperatura. Es, digamos, como una carbonara, ¿no? Uh-huh. Si nos pasamos un poco de temperatura, con el queso, con la nata, se cuaja y se corta. Es un platito técnico, pero que si está, como lo hacemos nosotros, correcto, queda una salsa muy, muy cremosa, ¿no? Y al final, pues, tiene el contraste del ahumado, picante y el ácido dulce del tamarindo, ¿no?
Qué bueno. Bueno, pues ahí está. Aunque parecía por el nombre que iba a ser una cosa muy, muy, muy complicada, pero ya ves que esto del lomo de salmón con tamarindo y tagliatelle a la huancaína ahumada, pues no es tan complicado. Aunque ya siempre yo recomiendo que más que hacerlo tú en casa, que lo puedes hacer si quieres, es que te vayas al 3345 y te lo hagan allí, que va a salir siempre mucho mejor. Muy bien, pues Tony, gracias como siempre y en 7 días más recetas.
A vosotros, Pedro, como siempre, que tengáis buen fin de...
Igualmente, adiós. Bueno, pues ahora sí que ponemos el punto y seguido, lo digo porque la radio continúa, pero aquí Javier Campos y yo nos tenemos que ir a poner la mesa, que fíjate todo lo que tenemos que montar con todo lo que te hemos contado. Recuerda que a las 2:20 llega toda la información local con Carmen Cerván y a las 3 el deporte con Javier Bautista. Nos encontramos con más cocina, más COPE la semana que viene. Buen fin de semana, adiós.
Voy a preparar café, no sea que vengan mis...